Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en Los Nuevos Inmobiliarios en esta oportunidad con Fernando Pozzi. Muchas gracias, Fer, por haber pasado por Los Nuevos Inmobiliarios.
No, muchas gracias a vos, Santi, por la invitación.
Gracias, un placer tenerte acá. Hoy vamos a tratar de probar, no tener un límite de tiempo. Acá Joel me va a decir atrás de cámara cuánto vamos pasando los tiempos, pero no le pongamos tipo límite a las respuestas. Vos decime todo lo que vos quieras. Si es muy largo, mejor.
Bueno, perfecto.
Empezamos con la pregunta obligatoria número uno que le hacemos a todos, que es ¿quién es Fernando Pozzi?
Bueno, a ver, Fernando Pozzi. Yo me definiría como un corredor de sangre, un corredor inmobiliario de sangre. Vengo de familia inmobiliaria, mi padre y mis dos hermanos, y conformamos la empresa Pozzi Inmobiliaria SRL. Y realmente es una actividad que, si tenés pasión, creo que es una actividad muy linda, donde se pueden aprovechar muchas cosas y realmente tenés que tener pasión y esta actividad con pasión a largo plazo te da muchos beneficios.
¿Vos cuándo empezaste a laburar en la inmobiliaria familiar?
Uf, era muy pequeño. Recuerdo ir con mi padre con 15, 16 años. Todavía estaba estudiando el colegio secundario. Y bueno, lo acompañaba él a sus charlas, a sus tasaciones. Íbamos a las casas juntos, o sea, hace más de 30 años, Santiago.
¿Y ahí entendías algo? ¿Ibas con 15 años? ¿Cómo era la movida?
No, muy poco. Realmente lo veía a mi padre hablar con los clientes, tener charlas muy, 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 muy interesantes y me apasionó de muy chico. De hecho, bueno, empezamos como todos, ¿no? Colocando carteles, yendo a ver propiedades y se nota que de chico me gustó. Y lo interesante de mi padre es que no nos obligó en ningún momento, al contrario, fue todo un proceso y bueno, se nota que nos gusta porque realmente lo hacemos con mucho cariño.
O sea, los tres hermanos hoy laburan en Pozzi Inmobiliaria, a pesar de que su viejo no los obligó a... Es medio loco esa historia también.
Es medio loco, sí. Mi padre es inmigrante italiano, como muchos casos, hijo único. Y desde el 1962 él está en esta actividad. Y allá por los 80 aproximadamente, mi hermano mayor Mariano, que es uno de mis socios, comenzó, después empecé yo. Y al poco tiempo mi hermano menor, Claudio. Así que los tres hoy estamos dentro del rubro. Y no, en ningún momento mi padre nos obligó, al contrario. Creo que fue muy hábil porque nos mostró el camino. Y como todo inmigrante, muy trabajador, muy responsable, pero bueno, nos inculcó eso, ¿no? Trabajar, ser perseverante y siempre con los valores bien, los principios muy, muy en el frente, y eso nos hizo llegar hasta aquí.
Hay algo que me sorprende particularmente de ustedes, y es que lograron transformar este programa, se llama Los Nuevos Inmobiliarios, y la inmobiliaria Pozzi desde 1962. Sin embargo, lograron como mechar los dos mundos de tener un negocio moderno, tener un negocio de nuevo inmobiliario, con una inmobiliaria tradicional. ¿Cómo fue ese salto? O sea, ¿cómo dieron el salto desde una inmobiliaria 100% tradicional a ser una inmobiliaria que hace un montón de cosas que hacen las inmobiliarias más tecnológicas, más modernas, más cancheras?
Bueno, mira, Santiago, ahí sí, realmente... Es lo que decimos, es una realidad. Nosotros conocimos el mundo inmobiliario de una sola forma y eso nos trajo hasta hace algunos años atrás, hasta el año 2017-2018, sin conocer otro camino. Pero bueno, en ese sentido a mí siempre me gustó, de alguna manera, mirar un poco más adelante, mirar siempre el futuro. Me gusta innovar, me gusta mucho que las cosas... de alguna forma salgan bien y voy en búsqueda de la mejora continua. Eso es una realidad. Y ahí lo que me permitió es siempre buscar referentes, personas que me puedan realmente enseñar y que yo pueda de ellos aprender. Y eso creo que fue algo que puede estar en la pregunta que vos me estás haciendo, es buscar siempre mejorar. Y yo vi que allá por el año 15, el año 2015, 2016... yo veía como que había algo que ya no me estaba apasionando. Yo notaba que algo había que cambiar, porque iban a venir momentos que realmente, bueno, llegaron y había que ir en búsqueda de eso. Bueno, yo salí de la zona de confort, traté de buscar siempre de buscar referentes que me puedan dar y agregar valor. Y fue así como allá por el 2017, lo que hicimos fue, bueno, obviamente pidiendo ayuda profesional, ¿no? Buscar un cambio de estrategias y pensar no en la forma que piensa generalmente el inmobiliario tradicional, que es en cantidad de propiedades, en tener un stock extremadamente amplio, sino más bien entender que el negocio pasa por la especialización y por el foco. Entonces, de esa forma pudimos ir en búsqueda de entender que el que mucho abarca, poco aprieta. Y bueno, fuimos deshaciendo algunos negocios para enfocarnos en otros negocios.
¿Como por ejemplo cuáles?
Mira, como toda inmobiliaria tradicional, generalmente comienzan con una cartera de clientes y lo que hacen es el alquiler, la administración de esos alquileres. Bueno, va formando una cartera genuina, propia, y logra de esa forma tener continuidad de trabajo. El tema es que lo que tiene el nicho de los alquileres es que tiene mucha tarea administrativa. Es muy complejo manejar un negocio con varias unidades de negocios adentro.
Que son muy diferentes entre
que
sí.
Que son muy diferentes y son oposiciones de intereses. Francamente es muy complejo explicarle a un propietario, un locador, el día que quiere vender su propiedad, si por ejemplo vos administras 2, 3 o 5 inmuebles de ese propietario y de repente el propietario te dice, bueno, quiero vender mi inmueble, y uno trata siempre de darle un valor agregado que es informarle cómo está el mercado, cómo podemos ayudarlo para que realmente pueda vender su propiedad. Y si el propietario no está de acuerdo con el valor, es como muy complejo darle servicios porque te dice, bueno, si no me tomas el inmueble,
me llevo el alquiler,
te saco todos los alquileres. Y eso es son contrapuestos los intereses, a mi entender, ¿no? Ese es uno de los métodos que yo noté, de que no le podés dar servicio a todo el mundo.
Pero perdón que te interrumpa. La inmobiliaria nace en 1962, para el que está viendo el contexto, sí, que está escuchando esto. Y en el 2016, 2017 dicen, che, no, los alquileres no van más. O sea, pero ¿cómo hicieron el proceso ese para convencerse entre todos? Porque estaban cambiando el negocio que llevó un montón de tiempo de construir y que a la larga era un negocio, o sea, facturaba un montón de guita.
Sí, tal cual. Mirá, ahí fue realmente muy duro. Fueron charlas con los socios muy intensas e inclusive no nos poníamos de acuerdo.
Todos los socios son familiares, o sea, son vos, tus hermanos.
Mi padre es el socio fundador, sí. Roberto, y Mariano, Fernando el del medio, soy yo, y Claudio, somos los tres hijos. Los cuatro somos socios, pero bueno, tomamos siempre las decisiones en consenso. Obviamente que como somos pares, a veces las votaciones dan 2-2 y se complica. Y bueno, tenemos el socio fundador que es Roberto, que tiene la moneda de oro.
El 0,5% que desempata.
Pero realmente, bueno, tomándolo, digamos, de esta forma, lo evaluamos, lo analizamos, lo medimos y nos dimos cuenta que realmente manejar los alquileres, manejar la compraventa, manejar los negocios de los desarrollos es complejo, y para dar un buen servicio y tener calidad de vida tenés que enfocarte en un nicho. Lo que vimos nosotros es que realmente la rentabilidad de una compraventa en Argentina, como trabajamos con inmuebles que se comercializan en dólares y los inmuebles en alquiler son rentas en pesos, prácticamente tenés que manejar una cartera muy grande de alquileres y tenés que hacer 20 contratos de alquiler para generar lo mismo que genera una compraventa. Entonces, cuando tenés que ver el negocio desde la rentabilidad, te das cuenta de que el esfuerzo que es hoy hacer una venta es muy complejo, pero es mucho más probable y posible y tener mejor calidad de vida que manejar 20 alquileres, claro, todos los meses durante todo el año, haciendo que si tomás la decisión desde lo racional, claro, es lógico. Ahora, claro, fue muy duro porque dejar ese nicho y dejar muchos años, a mi padre realmente le costó mucho, lo entendió, pero hoy tenemos una linda relación y creemos que el camino fue el correcto.
Muy bueno. Dentro de esta magia de que son una empresa familiar, o al menos yo lo veo desde afuera como una empresa familiar que convive con alegría, ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo hacen para tener una empresa familiar donde son hermanos y padres y toman decisiones coherentemente y progresan y se llevan bien entre ustedes?
Bien. Bueno, es muy buena la pregunta. No es sencillo, para nada sencillo. Las empresas familiares necesitan ayuda profesional para dar ese salto, porque tarde o temprano hay intereses o hay motivaciones distintas, y lograr una visión única a nivel empresa, una visión de empresa, que tiene que estar por arriba de la visión personal de cada integrante. Y al ser familia no es sencillo. Pero lo que tiene bueno la familia es que de alguna forma pueden realmente charlar, pueden hablar y pueden consensuar, y está esa confianza de poder en puertas adentro ponerse de acuerdo, y por más que sea complejo y difícil o más burocrático los procesos, se puede avanzar. Yo creo que con buena voluntad y si hay una linda relación se puede avanzar, y ahí notamos nosotros el cambio fue muy grande cuando pasamos de ser una empresa familiar a una empresa familiar pero con procesos, con métodos, con sistemas.
Eso te iba a preguntar, ¿qué significa la ayuda profesional concretamente para alguien que tiene el mismo lugar?
La ayuda profesional es buscar una consultoría externa que pueda realmente hacerte preguntas, hacerte pensar y que vayan saliendo las soluciones de parte de uno, pero esa ayuda la necesitas, porque si no está la visión personal antes que la visión emprendedora. Y vos sabés que un negocio o un emprendimiento realmente hay que medirlo por rentabilidad, hay que medirlo también por cómo ve el cliente de afuera la empresa. Bueno, de alguna forma medirlo por varias facetas que te permita a vos decir, bueno, voy por el camino correcto. Nosotros notamos que las empresas familiares, que en el mundo, en el rubro inmobiliario, por lo menos en mi zona, bueno, nosotros somos de Tigre, la zona de General Pacheco, es todo lo que es la jurisdicción de San Isidro, somos 1.500 inmobiliarias en el partido, digamos, en la jurisdicción de San Isidro, y en Tigre somos 300 inmobiliarias.
¿Y se sabe cuántas propiedades se venden en Tigre o en Pacheco o en
San Bueno, Isidro? En mi caso es difícil tomar, digamos, el número exacto porque no hay un registro que lo permita tamizar, pero bueno, a mí me gusta o me interesa mucho medir los datos, y siempre tomando desde la macro a la micro llego de alguna forma a las probabilidades. Entonces, si yo sé que en provincia de Buenos Aires hay en promedio los últimos años unas 7.000 ventas mensuales, que son unas casi 90.000 ventas por año, y sé que la oferta de toda la provincia es de 350.000 ofertas, bueno, cuando lo puedo llevar a mi zona, hoy Tigre tiene unas 30.000 ofertas.
O sea, es el 10% de la oferta.
Sí, casi el 10%. Y de ese 10%, que son 30.000 ofertas, ahí me está diciendo que si el mercado hoy está vendiendo entre 2.0 y 2.3 sobre el total de la oferta, bueno, la zona de Tigre tiene entre 600 y 700 ventas.
Claro, que no se puede saber nunca con ciencia.
No, exactamente claro. No, pero yo lo divido por zonas frías y zonas calientes.
Que lo ves vos en la
sí,
diaria.
Sí, sí, porque al llevar los datos te das cuenta cuántos inmuebles ingresan al mercado todos los meses y en cuántos inmuebles egresan del mercado todos los meses. Como yo voy llevando esa estimación ya hace muchos años, me permite predecir hacia el futuro, saber cuál es la demanda actual, cuál va a ser la próxima demanda y cuál fue para atrás. Si yo sé que en los años buenos, 17 y 18, la demanda rondaba en un promedio de 10.000 ventas por mes, a nivel provincia, ¿no? Y hoy es de 7.000, bueno, lo que se achicó es la demanda.
Sí.
Ahora, la oferta se puede haber agrandado y mucho, pero la oferta no es un dato que a mí me sirva realmente, porque una cosa son los avisos que uno ve publicado y otra cosa es la intención de vender de los propietarios.
Claro, gran parte no es oferta real, o sea, nunca se va a vender de verdad.
En absoluto, por eso es que... Pero bueno, es un dato, porque si en el año 18 había X oferta, hoy hay X oferta, bueno, la demanda que había era real, eran 7.000, eran 10.000, perdón, hoy es de 7.000, bueno, ahí me da un indicador. Y creo yo que lo más importante es saber cuál es la demanda. Después esa demanda vos la podés llevar a tu zona, conociendo tu zona, tu nicho, podés saber que tu zona más o menos puede haber entre 5, 6, 7 ventas por mes. Si hay 5, 6, 7 ventas por mes, bueno, ¿cuántas inmobiliarias tenemos que están manejando esa zona? bueno, tener una cuota aparte, un porcentaje evaluado, es como yo trabajo comenzando el año. Claro. Entonces, de esa forma.
Y puedes hacer un presupuesto y puedes pensar un
poco.
Puedo
planificar de entrada sabiendo, por más que el mercado está muy decaído, que el año 2022 va a tener X cantidad de probabilidad de ventas. Sobre eso, lo que hago es un embudo que comienzo desde atrás para adelante. Si sé que va a haber X cantidad de ventas por año, bueno, lo importante de todo esto es la calidad del propietario que ingresas al mercado. Si vos ingresas un buen propietario al mercado filtrando a quienes realmente tienen motivación y una necesidad real de vender, vos podés predecir en un determinado tiempo, por ejemplo, una autorización de venta de 4 a 6 meses, cuánto podés lograr vender.
Sí, con una probabilidad bastante alta de pegarle a ese número.
Sí, obviamente son probabilidades, pero como yo también lo vengo midiendo desde tiempo atrás, me permite ver cómo va a actuar el año. Obviamente que hay cuestiones que están fuera de mi control, pero si yo sé que el año pasado, por ejemplo, que fue un año bueno para provincia en relación a lo que uno podía establecer cuando salimos del año 2020, vimos que cuando comenzamos el año 2021, bueno, terminamos con ese presupuesto y realmente estuvimos muy cerquita. Bueno, eso nos permite de alguna forma trabajar por objetivos y no trabajar por cantidad de horas. De hecho, somos una inmobiliaria bastante innovadora en no tenemos horarios fijos, trabajamos bajo demanda, hacemos reuniones con propietarios bajo demanda, lo que son visitas a propiedades bajo demanda. Y eso nos permite de alguna forma entender que si trabajás por horas productivas, podés ser mucho más rentable, con estructuras bastante más acotadas, con costos fijos, que realmente ahí hay un problema con los costos fijos en las inmobiliarias tradicionales, porque el costo fijo lo tenés vendas o no vendas. Y si vos entendés que la demanda se achicó, bueno, tenés que achicar los costos fijos también. Eso nos permitió de alguna forma porque nos especializamos en la compraventa.
Y en la compraventa en Pacheco y alrededores.
Sí, todo lo que es la zona de Pacheco y aledaños. Yo también ahí tomo los datos de INDEC. Somos unos 60.000 habitantes sobre 13 kilómetros cuadrados. Y es muy heterogéneo, o sea, la zona es muy heterogénea. Está dividida en la parte industrial, hay empresas muy importantes en la zona de Pacheco. Hay parte comercial muy importante y la parte del nicho residencial de vivienda, que es propiamente dicho donde me enfoco. Y ahí más o menos en 3 kilómetros a la redonda de nuestra inmobiliaria, ahí trabajamos muy fuerte con 20 otras inmobiliarias. Y bueno, yo tengo una regla propia, que no sé si alguna vez te la dije, creo que no, que es yo la denomino la 15-50-24.
¿Y qué significa?
¿Qué significa? Bueno, mis socios tampoco la saben, pero yo sin decírsela ellos lo van entendiendo. Nosotros entendemos el negocio desde darle el servicio al propietario vendedor.
Sí.
De hecho, tenemos un blog donde está enfocado justamente a educar y enseñar a los propietarios a tomar información real para que ellos el día que decidan vender puedan de alguna forma tener herramientas.
Con información.
Entonces, el 15-50-24 es sobre la cantidad de propiedades que hay construidas en la zona. Como es una zona denominada densidad baja, tenemos un 90% del mercado, son viviendas sobre lote propio, con un promedio de 300 metros de lote.
Mira.
La vivienda tradicional de 20, 30, 40 años de Doña Rosa. Pero eso lo que me permite es saber sobre la cantidad de manzanas que tiene este nicho, este sector, bueno, cuántas propiedades hay por manzana y sobre la cantidad construida, cuántas propiedades anualmente se ponen en venta al mismo tiempo. Sobre eso hay una cantidad de oferta en los portales que yo lo voy midiendo y sobre todo eso que está en oferta a mí me interesa solo captar el cliente motivado, que es el 15% de la oferta de la zona.
Okay.
Quiere decir que si la zona hoy tiene, por ejemplo, una oferta, no sé, en los portales más populares, ¿no?, de 250, 200 propiedades en ese sector, bueno, a mí me interesa el 15%.
Solo 30 de las 200.
Sí, ¿por qué? Porque ahí está el otro, ahí está el 50.
Sí.
Ese 50% es la cuota mercado que a mí me interesa rotar. de alguna forma, si yo tengo esas 30 propiedades, a mí me interesa solamente lograr entender dónde está el ticket de la zona para tratar de vender por lo menos el 50% de la cartera en el mismo periodo, digamos, en el mismo año calendario. Entonces, con ese 50%, yo ya tengo mi objetivo anual, que son el 50%, digamos, de la cartera poder vender, y eso me permite entender, si somos 20 inmobiliarias tradicionales y yo puedo lograr ese 15% captar, hacerlo una autorización de venta en exclusiva con un servicio importante hacia el propietario, una gran inversión de tiempo y de dinero, lo que podemos lograr es tener un 24% de la cuota de mercado de facturación posible. ¿Qué quiere decir?
El 24 es guaso, me parece.
Esto mis socios no lo saben, okay. Pero nuestro objetivo está puesto sobre una facturación anual llevada desde este embudo, 15% de la oferta. Más de eso no nos interesa captar, porque claro, no nos da el tiempo físico
para... Y tendrías que agrandar la estructura y todo un caos.
Sí, pero para agrandar la estructura, midiendo la zona, tiene X cantidad de ventas, no sería factible en esta zona. Tendríamos que llevarlo un poquito más afuera y a mí me gusta evaluar las zonas antes de hacer algo. Después, si podemos lograr el 50% de rotación de cartera, porque es una cartera real y no una cartera, digamos, sí, amplia que no sirve, sí. Bueno, podemos lograr con un buen plan de marketing, con una buena inversión, obviamente teniendo charlas muy fuertes con los propietarios para explicarle del mercado, de qué se trata, qué es lo que va a suceder y cómo vamos a poder ayudarles. Si ellos se quieren dejar ayudar, yo estoy a disposición, pero las pautas las tenemos que acordar.
Poner en equipo, sí.
Y de ahí, bueno, si podemos lograr tener esta rotación, el 24% de la cuota mercado de la zona la tuvimos y la estamos teniendo este año también, que es algo importante y la verdad que no es sencillo llevarlo adelante, sí. Pero somos 20, bueno, hay mercado para todos, pero la única inmobiliaria que maneja solo ventas es Posi Inmobiliaria. El resto de nuestros colegas, claro, están enfocados en la inmobiliaria tradicional.
Claro, impresionante. Volviendo a la pregunta de la empresa familiar, ¿cómo se distribuyen los roles para no pisarse o para llevarse bien profesionalmente los diferentes socios, sí, y los diferentes, no sé si tienen empleados o
bueno, lo que sea? Buena pregunta, Santiago. Lo que tiene bueno en este caso de esta familia que cada uno tiene un rol de acuerdo a su, digamos, a su talento. No, digamos, por ejemplo, en el caso de mi hermano, el más grande, que es mi socio, los dos somos corredores matriculados, él tiene, digamos, su talento en lo técnico. Él es abogado, especialista en lo que es la materia del derecho inmobiliario, tiene mucha capacidad para todo lo que es la parte técnica y realmente lo hace muy bien. Es un muy buen negociador en lo que es la parte de reserva para conformar las reservas y todo lo que es la necesidad que hoy tiene que tener un buen corredor formado desde la parte comercial a la parte técnica legal, que no es fácil que una sola persona, o mejor dicho, que un comercial lo tenga. Entonces él es muy fuerte en lo administrativo, es de escritorio. Puro.
Como más académico.
Sí.
Y negociador.
Sí, claro. Tiene mucho negocio encima porque tiene muchas horas de entre reserva y conformidad de reserva. Vos necesitas, digamos, diluir un montón de temas y esos temas tienen que estar entre lo que es la autorización de venta, que queda, tiene que quedar lo más, digamos, lo más parecido a lo que va a ser cuando se reserve este inmueble, ¿no? Desde tener los informes solicitados desde el inicio, tener la documentación, tener el expediente, todo pasa por el OK de mi socio, como para tener todo lo que es un propietario con un inmueble, con la documentación, como corresponde. Y una vez que está eso, bueno, la parte comercial, que en este caso yo soy el gerente comercial de la empresa y soy el que tengo la responsabilidad de poner un inmueble en condiciones y que comercialmente tenga los frutos. En este caso, ¿qué es? Bueno, todo lo que es el proceso de captación, Yo estoy a cargo de ese proceso, obviamente tengo los colaboradores. Entre todos lo que hacemos es una buena captación filtrando. ¿Cómo filtramos? Bueno, el primer, digamos, paso es hacer la visita con el propietario, tener una charla muy importante respecto a las motivaciones que tiene el cliente respecto a querer, a qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y sobre lo que es, digamos, el paso siguiente es solamente ingresar al stock los inmuebles de los propietarios que estén motivados. Y de ahí en adelante todas las estrategias posibles, tanto de marketing como marca y del inmueble, están a cargo de la parte comercial de la empresa, y en eso estoy muy metido.
Y en esta búsqueda, perdón que te interrumpo, en esta búsqueda de la innovación que estás recorriendo hace varios años, ¿qué cursos, qué capacitaciones, qué referentes fuiste encontrando que te fueron sumando?
Bueno, particularmente, te decía, ya por el 16-17 lo que vi yo es que había otro modelo de negocios, el modelo de negocio basado en las relaciones y en las personas. Me gustó mucho el modelo de negocio, entiendo yo que es anglosajón, pero está llevado a lo que es la escuela de España. Yo vi que en España había un método muy parecido al anglosajón y como era de nuestro idioma podíamos interpretarlo mejor. Fue cuando encontré, recuerdo muy bien, a Julio Valente.
Vamos, sí. Julio.
Julio seguramente sí. Que lo conocemos. Y bueno, con Julio lo que hicimos fue una capacitación importante en nuestra inmobiliaria. Físicamente en la inmobiliaria vino Julio. Durante, recuerdo, fueron 2 meses y medio de hacer todo un proceso entero, desde lo que es la parte, digamos, de captación a lo que es el cierre. Y ahí lo que logramos en equipo, porque fue todo el plantel, éramos 14 personas que estuvimos instruidas por Julio. Después lo que logramos fue llevar todo ese proceso a la realidad en el medio de los créditos. ¿Te acordás que era la época del 2016, 2000, sí. 2017, 2018? Estábamos en el auge de compraventas y yo decía, así todo, que estamos en el auge de compraventas, que nos va muy bien, ¿por qué vamos a cambiar? Y yo creía que algo no estábamos haciendo bien, que era, estábamos despachando, o sea, no estábamos dando servicio. La gente compraba, no compraba a precio, compraba a cuotas, o sea, así vendemos todos. Claro. Pero yo dije, no, acá hay otro modelo. Cuando cambie el mercado, algún día va a cambiar, era el mercado bien de vendedores en ese momento, bueno, no se ven las falencias. Y ahí teníamos el problema de la no especialización, sino que era alquileres, ventas, era mucho movimiento y yo no podía entender cómo parar para tener calidad de vida. Entonces lo que dije, voy a ver qué curso puedo hacer, y ahí me entero de los cursos que empezaron a dar de CRS, que bueno, creo que después vos también sí. lo fuimos viendo, y me tocó hacer el primer curso en octubre del 18. Ya estábamos con un país
diferente,
en pleno cambio, y pasamos a tener un mercado de compradores de un día para el otro, y ahí dejó de sonar el teléfono.
Ahí el cambio fue más
cuando dejó de sonar necesario. El teléfono, yo dije, bueno, acá es donde creo realmente tener la responsabilidad de poder mostrar a mis socios que no es el único modelo de negocio el que veíamos y que teníamos y el único que conocíamos, sino que hay otra forma de trabajar. Y ahí fue cuando logramos entender que haciendo un trabajo más específico, más de foco, desde la planificación, con un presupuesto, y desde entender que dar servicio lo podés dar si te especializás en un nicho, bueno, íbamos a poder tener dentro de lo que es un tipo de mercado de compradores, no depender exclusivamente del mercado, sino depender de uno mismo. Fue así como que cuando terminamos el curso, yo lo que hice para que no me vean como, viste, que estaba flasheando, me llevé a un socio mío conmigo sí. y al consultor. Y lo llevé al curso, volvimos del curso y me tocó accionar. ¿Cuál fue mi primera acción? La cartera de inmuebles que teníamos hasta ese momento, bueno, el 25% de la cartera es la única que quedó, el resto se reintegró a los propietarios, se le explicó de que en un mercado de este tipo, que ya estábamos en el año 18 sí. prendiéndonos fuegos, lo que iba a venir en el 19, Bueno, fue intentar quedarnos con los propietarios que querían trabajar como nosotros entendíamos que se necesitaba, y para poder ayudarlos había que, el primer paso era volver a retasar todas las propiedades. Obviamente que compitiendo con otras 19 inmobiliarias, que su negocio es poner carteles y tener avisos en los portales, y era mi negocio, al plantear el nuevo negocio fue quedarme con poco stocks de calidad y que sea realmente propiedades vendibles.
Ese es el paso más valiente, porque tuviste, fue, de 100 propiedades, 75 las tuviste que devolver.
Nos quedamos con 25 unidades en el año 2018 y en el 19 comenzamos el año sin que sonara el teléfono, con una estructura compleja, y tuvimos que analizar ahí, achicar los costos obviamente y empezar a evaluar esto de los alquileres, porque dijimos, para poder avanzar con las compraventas tenemos que tomar la decisión de los alquileres tarde o temprano, porque hasta ahí todavía estábamos con los alquileres.
Claro.
Bueno, en el 19, que fue uno de los peores años de la historia, por lo menos en provincia de Buenos Aires, hasta ahí no teníamos el 2020, sí. Veníamos de 125.000 ventas por año en la provincia y caímos a 85.000 ventas. O sea, se redujo mucho la demanda, pero la oferta empezó a crecer de una forma exponencial. Lo que sucedía es que muchos de los colegas de nuestra zona, por lo menos creo yo que eso fue uno de los grandes problemas, no entendían que el mercado de vendedores cambió a compradores y había que hacer una revaluación de todos los inmuebles, porque con una cotización del peso nuestro devaluándose a pasos agigantados, estábamos en el 2018 en marzo con un dólar de 20 y terminamos el 18 con un dólar de 40, comenzamos el año 19, yo dije acá, si realmente no hacemos un cambio, no vamos a poder vender. Bueno, fue uno de nuestros mejores años en facturación en comparación al mercado, el 2019, gracias al modelo de negocio que realmente pudimos accionar. Y una de las cosas que aprendí en este curso, que realmente es muy interesante, es lo que aprendes es la teoría. Ellos no te van a enseñar a vender, pero te están abriendo los ojos y te están diciendo que en otros mercados funciona. Bueno, aprovechalo y accioná. La primera acción fue sacar todo lo que era el stock de propiedades que no estaba actualizado y nos quedamos realmente con lo que valía la pena y a quién podíamos ayudar profesionalmente, ¿no?
Y además que con esos 25 propietarios podías tener una relación y empezar a construir ese negocio de relaciones y no de propiedades.
Bien. Y ahí es donde todo el equipo realmente lo entendió. Mis socios dijeron, vamos por este modelo. Todos fueron a hacer, digamos, estos cursos. Nuestros colaboradores, los corredores, todos hicieron el curso, todos nos enfocamos en un mismo objetivo y comenzamos a trabajar con este modelo que hoy nos sigue hasta el día de hoy y realmente nos dio nuestros frutos.
Hay una frase de Valente que está muy buena que dice...
Todo comienza antes.
No, esa también es buenísima, pero otra que él dijo que una vez ha ido, no sé si a Madrid o a Houston, Texas, en algún lado, tipo en Estados Unidos o en España, y cuando escuchaba a los tipos decía, pero esto... El contenido teórico ya lo sabemos en Argentina, o sea, ya lo sabemos, tipo es el CRS y algunos cursos de ese nivel. Exacto. Sin embargo, como que la diferencia entre el español que vendía fortuna y el argentino que acá no vendía, era que el español lo hacía.
Lo hacía.
O sea, y eso cuando volvió de ese viaje dijo, sí. Lo revolucionario es hacer todas estas cosas que,
en realidad es
que están
eso.
En los libros.
Y yo creo que de alguna forma, bueno, el marketing también, vos fíjate que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Tiene que tener congruencia. Cuando uno comunica algo, cuando lo decís, lo tenés que hacer. Y de alguna forma de esto hablamos. Si yo vuelvo, digamos, con un método, trato de hablarlo con mis socios para ver si ellos están de acuerdo, porque hasta ahí veníamos trabajando muy bien, sí. Y no había. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Cuál es el problema? Si esto va a cambiar el mercado y vamos a volver a despachar. Y uno entendía de que las cosas estaban cambiando. Bueno, en este curso realmente que recuerdo que fue en el 2018 que vino un gran profesor que se llama Fernando García Erviti, no sé si lo conoces,
sí.
Que fue realmente la persona que expuso, Julio Valente también, y ahí conocí a algunos colegas que hoy los conocemos, somos son idóneos, no sé, Marcelo Dimitrio.
Que hizo lo mismo que ustedes, o sea, largó todo el negocio de los alquileres.
También Marcelo largó y de ahí en adelante, bueno, Marcelo, que para mí es un referente y me ha apoyado mucho, es un colega que me presta, digamos, todo su capacidad, colabora muchísimo conmigo. Yo estoy muy agradecido con él, con vos también, obviamente.
Gracias.
Y con muchos colegas que realmente creo que tenemos alguna filosofía que nos asemeja. Lo que veo es que muchas veces los inmobiliarios comunicamos cosas que realmente no hacemos. Un ejemplo es, le pedimos al propietario que baje el valor de su inmueble, pero él no va a bajar el valor de su inmueble porque su inmueble es único y para todos nuestro inmueble tiene un valor fuera de lo patrimonial. Bueno, pero el inmobiliario es responsable de educar a la población, al cliente, ¿desde qué lado? De su responsabilidad. Tenés que conocer el mercado, tenés que dar un valor que sea aconsejable para poder ayudarlo.
No, y también esto de si vos publicás una propiedad que vale 150, 200, sos responsable. No es cuestión de, no, el propietario no quiso bajar de 200. Si vale 150, ¿para qué lo publicás? Decile que no.
Santiago, la responsabilidad viene de nosotros. Por eso somos corredores. Exacto. Y tenemos una responsabilidad social. Por eso tenemos nuestra matrícula. No hay forma que un propietario por sí solo, que no está en el mercado, entienda, digamos, cómo está la situación. Es tu responsabilidad como corredor estar informado, educarte y educar al mercado.
Sobre esto,
ningún propietario va a decir en 150, o sea, vos como dueño de la inmobiliaria sos el responsable de tu stock, tenés que cuidar tu negocio. Digamos, si tu negocio es poner propiedades en venta y poner carteles y no sabes cuál es tu rentabilidad, o sea, ¿qué vendés? Si tengo 100 y vendo una, hay 99 que no estoy vendiendo.
No, el problema es que estás generando 99 relaciones malas con clientes.
Y aparte estoy quedando mal con los clientes porque van a decir, che, se la di en venta y no me vendió la propiedad. Exacto.
Va a quedar como que trabajaste mal y no que estaba fuera de precio.
A mí me encantaría poder vender el 100% de mi stock, pero no conozco la fórmula, o sea, yo no lo puedo lograr, no sé quién, si hay alguien que lo logró, pero en un mercado tan acotado como el actual, si vos realmente me dices el negocio desde lo que tenés en stock, a lograr la venta, bueno, desde ahí van a ser mucho más sano el negocio, porque todo comienza antes, es al momento de tener la primera charla con el propietario.
Voy a repasar un poco para atrás. Lo que nos estás diciendo entonces es que la transformación que ustedes fueron viviendo fue, por un lado, empezar a medir las cosas con embudos de conversión, lo cual es bastante loco ya, bastante revolucionario.
Bien.
Después, planificar y armar presupuestos. Empezar a concebir al negocio como un negocio de personas y no un negocio de propiedades. Pero además, yo sé que ustedes hacen otras cosas que no comentaste hasta ahora, que por ejemplo, no sé, aportan mucha transparencia. Vos hablaste un montón de números, pero no contaste cómo esos números los comparten con la comunidad, si se quiere. Yo sé que ustedes hacen informes mensuales de cómo está el mercado. Y además que tienen un blog que los posiciona a ustedes como expertos en Pacheco y como expertos frente al propietario vendedor. Y otras cosas como en redes y en prensa. También he visto que vos a veces salís. Como que hay mucha movida más allá de esto que contaste hasta ahora. ¿Nos puedes contar un poquito de estos informes, blog, prensa?
Bueno, sí, Santiago. Lo que te decía al principio, tenés que tener pasión, porque hay muchas horas de trabajo atrás de esto. El inmobiliario tradicional conoce el negocio, digamos, de propiedades. Ahora, la realidad es que yo creo que este es un negocio de relaciones, pero también de métricas y de marketing. ¿Por qué digo esto? Si nosotros no sabemos cuáles son los números del mercado inmobiliario, tanto de la oferta y desde la demanda, es muy difícil predecir cómo te va a ir, digamos, durante el año. Entonces vas a trabajar
a ciegas,
mirando, tomando mate. Y a mí me interesa mirar el negocio sabiendo que voy a ir el lunes, entendiendo que tengo que accionar, tengo que hacer algo y no esperar que me suene el teléfono. Fue así como me pareció interesante, allá por el año 2020, que ya estábamos en pandemia y estábamos en cuarentena, fue sacar de la caja, digamos, del buzón todos los escritos y la documentación que yo tenía. Y básicamente, bueno, tengo la colaboración de una persona que es mi mano derecha y sin ella no lo podría llevar adelante. Es una persona que tiene mucho talento para las fórmulas, para las matemáticas, para el Excel. Y yo un día le digo, mira, Carolina, me interesa mucho llevar adelante esta información, pero poder exponerla y comunicarla para, de alguna forma, dar a la sociedad un valor agregado. A su vez, es una acción de marketing, que eso me sirve, obviamente, porque esa acción de marketing nos diferencia
te posiciona como
y nos permite posicionarnos. pero no lo podía hacer con Pacheco solamente, con una localidad pequeña, con un mercado muy pequeño. Tenía que buscar la forma de ser una referencia para lo que es la jurisdicción. Fue así como empezamos a medir todo lo que fue el mercado inmobiliario de provincia de Buenos Aires, pero bueno, básicamente de lo que es la jurisdicción de San Isidro, ¿sí? Y de ahí fue donde pudimos hacer un blog con datos y números como, digamos, lo principal y lo que a mí me gustaba y me parecía interesante, tomando como referencia algunos colegas de Capital como Soledad Balayán, como Daniel Brin.
Le tiramos publicidad a todos. El de Daniel Brin se llama Monitor Inmobiliario, el de Soledad Balayán se llama ROI, ¿no?
Creo que sí. Bueno, ambos me abrieron las puertas porque, como te digo, salir de la zona de confort cuesta, pero levantar el teléfono y tener colegas que a uno lo presenten, llegué a ambos y me ayudaron muchísimo. Me dieron la macro como para decir cómo empezar. Y en Provincia de Buenos Aires hoy, bueno, tenemos nuestro monitor que se llama RPM, que es una herramienta privada, pero de ahí salen los informes mensuales donde nos permite posicionarnos y mostrarle, digamos, a los colegas, a la sociedad, a los clientes, cómo está el mercado inmobiliario de la provincia.
Y bueno, eso lo distribuyen como con una versión resumida que pasan por WhatsApp y además tienen en el blog una versión más con un montón de data.
Sí, en el blog tenemos una versión, digamos, abierta a público, que cada cliente puede ingresar, y después tenemos una versión privada que es para nuestros clientes particulares, que lo hacemos vía WhatsApp o lo hacemos por mailing una vez por mes. Hacemos los famosos toques, donde nos permite de alguna forma estar en contacto con nuestros clientes. Pero la intención primordial fue darle al mercado valor agregado, sin pedir nada a cambio. Y realmente a mí me dio una gran satisfacción trabajar de esta forma, porque nos permite realmente hoy estar posicionados como una inmobiliaria que con estos datos ayuda de alguna forma inclusive a colegas. Yo tengo muchos colegas que todos los meses nos solicitan el informe.
Sí, nosotros lo usamos. ¿Usted? No te lo solicito porque vos me lo pasás, pero...
Bien, perfecto. Entonces, sí. Para mí es un gran placer porque esto es un ida y vuelta. A mí me gusta darle a la gente porque a mí me dan. Entonces, es una mano da la otra. Y de alguna forma, bueno, educar al mercado creo que es interesante. Después, dentro del blog tenemos otra sección que es tips para vendedores. Son notas que yo, digamos, trato de interpretar y después lo que hacemos con un escritor profesional, bueno, obviamente son notas, artículos muy bien presentados, pero siempre informando, digamos, a nuestros clientes vendedores o al público vendedor, que de alguna forma el día que tenga la decisión o quiera vender, bueno, puede informarse en este blog, donde hay notas realmente muy interesantes, de todo tipo, o sea, cómo presentar el inmueble, cómo tener el inmueble, digamos, de alguna forma ordenado, limpio.
Y esto que parece, quizá dice, bueno, la idea es, bueno, te la puedes copiar, lo que sea, el desafío es hacerlo, tipo, todas las semanas, o cada 15 días, o cada el tiempo que sea, y que todos los meses salga el informe, que todos los meses salgan tres posteos de no sé qué cosa, que no sé cuánto, y que por años mantengas el esfuerzo.
Sí, y Santiago, ahí viene un poco esto que te decía, no es un trabajo mío, esto es un trabajo en equipo. En este caso me toca a mí dar la cara, pero dentro de nuestra empresa hay un equipo y cada uno tiene sus roles. En este caso, bueno, yo estoy a cargo de lo que es el área del marketing y de las estadísticas, pero tengo una persona que colabora conmigo que sin ella no lo podría hacer, porque realmente no llegás, digamos, cuando querés calendarizar las acciones y tenés que programarlas anualmente, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, al ser una empresa pequeña y lo hacemos adentro, no lo hacemos afuera, tratamos de lo que podemos hacer adentro lo hacemos. Y después lo que hacemos afuera son los proveedores. Todo lo que es los proveedores externos como las empresas de fotografía, de marketing. Bueno, no doy el nombre, pero los conocés vos también. Esto que te digo, tratamos de tener un profesional escritor que haga que estas notas salgan realmente de forma profesional. Todo lo que es, digamos, el proveedor externo que vos necesitas tener para dar un buen servicio y un buen valor agregado.
¿Y tema prensa? ¿Cómo haces para salir en los medios?
Bien, ahí lo que hicimos fue por medio de estos blogs Y esta información, lo que yo fui haciendo es seguir a periodistas, referentes, hacer publicaciones en las redes y contactarme de alguna forma con algunos profesionales, algunos periodistas del real estate que se apasionaron también y vieron voluntad de parte de una inmobiliaria en ofrecer servicios, y he logrado tener algún tipo de prensa también con empresas del real estate que me permite de alguna forma mostrarle al mercado por medio de estos artículos o estas notas, y eso nos sirve como posicionamiento aparte.
Y vengo a desafiarte estos temas de los cuales estamos hablando. Hoy en una reunión yo estaba contando un poco del laburo de hacer videos, como este, por ejemplo, y el esfuerzo que lleva, y que es un interés compuesto muy lento, que es como una bola de nieve que se va armando, que al principio vos quizás haces prensa, un blog, un montón de cosas, los informes, y no ves resultado, entonces te empezás a desesperar. Es muy lento, es bola de nieve. Y cuando estaba contando hoy en una reunión, uno me dice, che, ¿y laburar cuándo? Como desafiando que hacer un blog o hacer un video o hacer un informe no es trabajar. ¿Qué le podemos decir a esa persona?
Sí, qué bueno, Santi, porque eso mismo, eso que vos decís, primero, hay que estar muy fuerte anímicamente para soportar que te lo digan y que no te haga mal. Yo creo que el trabajo eficiente e inteligente no pasa solamente por querer vender o por querer facturar. Esa bola de nieve que vos decís, ese crecimiento es a largo plazo. Y hay algo muy importante. Tenés que hacer lo que te gusta. Para poder trabajar con pasión, tenés que hacer lo que te gusta. Obviamente tiene que tener valor agregado a la actividad principal, que es la facturación, que es vender. Pero hoy el cliente no quiere que le vendan. Hoy el cliente lo que quiere es escuchar. Quiere hablar con una persona que sea de carne y hueso.
O que lo escuchen.
Y o que lo escuchen. Y de hecho, las inmobiliarias tradicionales, tenemos un desafío muy grande, porque la inmobiliaria tradicional trabaja con el apellido, pero las personas que están dentro de las inmobiliarias tradicionales, por lo general están en un segundo escalón. Y lo importante es que ellos, de alguna forma, los que componen un equipo en una inmobiliaria tradicional, le den el lugar, le den la posibilidad de crecimiento, los empoderen, los capaciten, le den posibilidad de crecimiento para tener su propia marca personal. Mirá, Santiago, a mí una vez me lo dijo una persona, cuando fuera a vos te toque capacitar gente, te toque dar formación interna en tu oficina, lo que tenés que intentar es que ellos sean los que realmente sean los que se lleven la gloria. Vos tenés que darle a ellos algo que el día de mañana, cuando ellos se vayan de la oficina, por algún motivo, te digan, me dejaste algo que me sirvió para el futuro. Y no tener personas dentro de la inmobiliaria que no se quieran ir porque no tienen posibilidad de trabajo, no tienen posibilidad de crecimiento, y que se queden adentro y que encima para que se vayan termines con un juicio. Tenés que tener gente que sea empleable. Y para que sea empleable los tenés que capacitar, le tenés que dar valor agregado mientras están con vos trabajando. Las inmobiliarias tradicionales, es importante esto, hay que capacitar a la gente que está adentro, porque no son empleados, tienen que tener la mentalidad de emprendedores. Y cada uno de ellos, si tiene una mentalidad de emprendedores, y para eso se necesita pasión, van a poder el día de mañana, el día que se vayan de tu oficina, agradecértelo y ser empleables en otro lugar para realmente hacer lo que tengan ganas y no tener una oficina estancada con un montón de gente sin ser personas que durante un periodo determinado no se desarrollaron. No sé si fui claro. Si
muy sirvió. Claro. Hay un concepto, por ejemplo, en las empresas grandes, no sé, en Tenaris, la retención de personal es súper baja. O sea, no duran un montón de años ya los empleados en las empresas, pero sin embargo, las empresas muy buenas, que tienen proceso bueno de reclutamiento, están dispuestos a tener empleados 3, 4 años, 5 años y que se vayan, pero que en esos 3, 4 años sean los mejores para ese puesto que están cubriendo. Entonces la empresa es de excelencia, a pesar de que la gente va rotando, entran y salen. Eso es muy loco. O sea, no pretender tener a alguien 30 años en la organización.
Bueno,
se da, pero.
De hecho, lo que vos decís es real. La rotación es grande, pero yo creo que si es ganar, ganar, a la empresa le sirve que mientras está, mientras esté, digamos, bajo relación de dependencia, sea rentable para la empresa y que, digamos, que la persona, el recurso, sea una persona que realmente deje todo por la empresa. Ahora, como decís vos, la empresa lo que necesita también es que a los 3, 4 años, si se va, bueno, dejó todo en la empresa, pero el día que se va, esa persona se va empoderada también y está haciendo realmente algo que es muy interesante. Está dejándole libre el futuro a esa persona que tiene ganas de hacer un cambio. Y
además
es
un embajador después de tu marca, inclusive con su propia marca, que es lo que me pasa a mí ahora con Techint, aguante Pablo Roca, que me fui de la organización, igual sigo hablando bien de la organización.
Eso
habla muy Última bien. Pregunta, porque acá Joel me dice que superamos los 50 minutos, ya nos fuimos de mambo. ¿Cómo ves al mercado de acá a 5 años, más allá del contexto argentino, sino en general el mercado inmobiliario latinoamericano, en el mundo? ¿Hacia dónde pensás que vamos?
Bueno, Santi, me haces una pregunta...
Qué difícil.
Qué compleja, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión. Yo creo que desde la cuarentena, mejor dicho, desde la pandemia en adelante, viendo el vaso medio lleno y no el vacío, que ya sabemos lo complicado que fue y los trastornos que trajo, ya van casi 2 años que nos dio tiempo para reinventarnos. De alguna forma, el que no entiende de que las cosas van a cambiar y abruptamente, y lo hablo en las inmobiliarias tradicionales particularmente, a mí me interesa mucho que la inmobiliaria tradicional pueda lograr hacer un cambio, que tenga la intención de buscar nuevas formas, porque la competencia cada vez va a ser más grande. De alguna manera, siempre el cliente es quien determina cómo a uno le va a ir. Esto ya pasó en varias industrias, no en la nuestra. Pero la nuestra no está ajena. Entonces, mi visión es que un inmobiliario tradicional, que de alguna forma yo vine a este espacio también para poder hablar del inmobiliario tradicional, que te agradezco porque me estás dando la oportunidad de poder ayudarlos a ellos, que a mí me interesa mucho que ellos puedan de alguna forma entender que todavía están a tiempo, pero tienen que entender que el cliente es el que elige. Y no porque tengo trayectoria, creo que para adelante tengo ganado el futuro. Sí. La trayectoria me da espalda, me da ese peso, pero también tengo una mochila enorme que me deja atado y no me deja adquirir nuevas prácticas.
Son como dos caras de la misma moneda.
De la misma moneda. Entonces tengo que sacarme esa mochila pesada para poder estar más libre y para poder aprender, y que al aprender me permite a la cabeza desaprender. Si yo puedo desaprender viejas prácticas que ya no van a ir hacia el futuro, lo que a mí me está diciendo es que, en primer medida, el corredor inmobiliario no va a desaparecer, el humano no va a desaparecer. Lo que tiene que hacer el corredor inmobiliario es amigarse con la tecnología, ponérsela de su lado, no pensar que la tecnología nos va a desplazar.
No pensarla como enemiga.
Estamos hablando que es una actividad de personas, relaciones de personas. ¿Cómo creen que una negociación con Doña Rosa, una máquina le va a poder hablar de acá a 10 años?
Exacto.
Si mis reuniones con Doña Rosa son primero para lograr confianza, empatía y escucharla, ponerme en su lugar, a ver en qué la puedo ayudar, cómo va a ser una máquina el día de mañana para explicarle a Doña Rosa de 60 años que tiene una casa de 40 años y la quiere vender. Entonces yo digo, si podemos aplicar las buenas prácticas y acoplar la inmobiliaria tradicional con lo que nos dio ver lo que sucedió con la pandemia,
como que
se aceleraron los tiempos, y hoy nos permite entender que si lo podemos poner a nuestro favor, bueno, lo que vamos a hacer es mejorar para poder competir con otros jugadores que van a venir.
Sí, que no sabemos quiénes son.
Pero yo creo que el buen inmobiliario, aparte de ser un inmobiliario que haya estudiado, que se haya formado, tiene que seguir buscando de seguir formándose continuamente. Porque hoy ya no pasa por la formación universitaria solamente, que a mi entender es lo base. No puede estar en la actividad alguien que no esté estudiando, que no haya estudiado y que no tenga su matrícula. Pero tampoco eso es suficiente. Necesita tener, aparte de lo básico, necesita tener otras cuestiones y ese talento y las ganas de crecer y entender que para adelante, a mi parecer, el humano no va a quedar de lado, pero sí, ojo, que es posible que el mercado expulse a varios jugadores que hoy están y se empiece a mechar más, no en inmobiliarias particularmente tradicionales, sino en muchos otros jugadores, en pequeños jugadores que hagan que te vayan comiendo al mercado. Si uno lo puede observar desde ese lado, yo creo que todavía hay tiempo, pero hay que aprovechar esos 2 años que nos dio mirar el vaso medio lleno para entender de que las cosas cambiaron y hay que aprovecharlo, hay que ir en búsqueda de esa
mejora. Y es una oportunidad, pues todavía estamos todos a tiempo.
Yo creo que sí.
Muy bueno. Muchas gracias, Fernando, por haber pasado por Los Nuevos Inmobiliarios. Un gusto tenerte acá.
No, gracias a vos, Santiago. Muy halagado de esta invitación y espero que podamos compartir esto en otros momentos, en otras reuniones.
Ojalá que así sea. Muchas gracias.